Yesterday was my favorite place, but today I don't see nobody.
Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Y a vueltas de la actualidad de España y del mundo, en la que no hay duda, siempre cabe una referencia a la pandemia, a la situación del COVID, y nosotros intentamos ir actualizando cómo la encontramos aquí en nuestra tierra, en nuestro territorio provincial. No podemos olvidar que las cifras van manteniéndose o subiendo, que hay repercusiones que van dando testimonio de ello y que hay, por ejemplo, una mirada puesta, ahora que empieza el estado de alarma, en esas residencias de ancianos al respecto de las cuales hemos de hacer constar nuestra preocupación, pero también nuestras esperanzas en el trabajo que está haciendo el personal dedicado a ellos. El personal que tiene que ver con toda esa parcela de geriatría, de gerontología, y precisamente la Sociedad Andaluza de este ramo emitía estos días atrás un comunicado de aliento a todos ellos en un momento de noticias negativas. Hoy, por ejemplo, hemos de subrayar un par de fallecidos en la residencia de La Granja, en Jerez. Para todo ello nosotros establecemos comunicación con quien sabe de ello, que es todo el sector geriátrico y gerontológico. Por eso saludamos a un buen amigo, al doctor Javier Benítez Rivero, especialista en geriatría y hombre que tiene mucha luz que arrojar en estos momentos al respecto de esos lugares a los que no tenemos acceso, de los que vamos conociendo lo que nos va llegando. Javier, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo están las residencias?
Bueno, la residencia fue la primera oleada, el caballo de batalla a nivel de todo el estado. Sigue siendo el caballo de batalla en esta segunda oleada, pero yo lo que quiero remarcar y recalcar, porque quizás las noticias siempre han sido negativas y el esfuerzo que hacen todas las plantillas de trabajadores, desde el primero al último de esas plantillas de trabajadores, por esforzarse en su calidad profesional, en su calidad personal, en el trato día a día, hora a hora, con los residentes. La residencia, no olvidemos que es el hogar del mayor, donde viven. Entonces, esa entrega es muy significativa y es de agradecer. O sea, a veces se culpan a los trabajadores de determinados hechos, ¿no?, que hemos visto en los medios de difusión, pero bueno, en todos lados hay manzanas podridas, pero la entrega del 99,99% de la residencia es absoluta, del 100% de los trabajadores de la residencia, su esfuerzo. No os podéis imaginar, de verdad, no os podéis imaginar lo que es hacer una jornada de trabajo dentro de un EPI, de un mono, de un buzo. Claro. Trabajar 7 horas con patucos, el mono íntegro, con gorro, la sobrefunda de la cabeza, con la pantalla, con doble guante, y así hacer tu jornada laboral de 7, de 10 horas, de 12 horas, por tus residentes, por tus personas mayores. Eso es una entrega que de verdad, lo mismo que los sanitarios en los hospitales están y estuvieron en la primera oleada y están volviendo por la situación en esta segunda oleada, entregados en cuerpo y alma, también los trabajadores de las residencias están entregados en cuerpo y alma al cuidado de estos mayores. De verdad que es encomiable el trabajo que hacen, ya te digo, día a día, semana a semana, hora a hora, por sus mayores, de verdad que sí.
Uh-huh. Javier, superado ese primer momento de efectivamente confirmar el buen trabajo que se está haciendo por parte de todo el sector, de los profesionales, ¿en un segundo momento habrá que pensar entonces en falta de medios?
Bueno, en la primera oleada es cierto que hubo falta de medios por el descontrol, la improvisación en todos los niveles, ¿no? Pero en esta segunda oleada, ayer pudimos escuchar al presidente cuando comunicaba a todo el país la decisión del Consejo de Ministros, que los estocajes, la reserva estratégica, y es cierto, las residencias ahora tenemos guantes, EPIs, mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2, tenemos toda la dotación porque hemos tenido unos cuantos meses para prepararnos. Ahora no es por falta de material, lo que sucede es que hay que pensar en un término que verá cómo lo vamos a entender todo. Una residencia es el domicilio del paciente, del residente, no es un hospital en chiquitito, ese es el concepto. Entonces, nosotros en nuestro domicilio, bueno, podemos tener un tensiómetro, podemos tener un termómetro, pero lo que no tenemos en nuestro domicilio es un hospital en chiquitito. Entonces, por eso las situaciones son completamente diferentes. Ahora, materiales sí hay, equipación sí hay, pero claro, una residencia de ancianos no es un hospital en chiquitito, no es un hospital de crónico, son conceptos completamente diferentes.
Pues con buenos profesionales y con dotación no cabe más que pensar que aquellos que desgraciadamente se nos van, pues tienen que ver con la dimensión de la pandemia, ¿no? Y con un grado de inabarcabilidad, ¿no?
Efectivamente, esa es la nota triste, desgraciable de todas las pandemias, no está ahora del COVID-19, sino de todos los procesos infecciosos contagiosos. Pero yo quiero lanzar un halo de esperanza, porque es cierto, hay en todo el mundo hay múltiples empresas trabajando para fabricar la vacuna, hay múltiples empresas que han fabricado a nivel mundial y aquí en España todo el tema de los EPIs que vamos necesitando día a día, pero no podemos perder el destino. El destino es que superemos este proceso infeccioso, contagioso, y tenemos que ser conscientes. Porque yo no quiero justificar la decisión del Consejo de Ministros, porque no soy quien, evidentemente, pero cuando el Gobierno ha llegado a tomar esta decisión con el apoyo de las comunidades autónomas en mayor o menor grado, pero es que, como decían en algunos medios hoy, esta mañana, es que no se puede poner un policía detrás de cada ciudadano. Todos somos conscientes de que tenemos que respetar las distancias de seguridad. Si en una mesa no puede haber más de 6 personas, no puede haber más de 6 personas y no es negociable. Si hay que lavarse las manos con hidrogel y cuando llegas a tu casa lavarte las manos con agua y jabón, que hay que tener la mascarilla puesta, pues hay que tenerla puesta, hay que lavarse las manos. Es que no nos damos cuenta cuando, digo yo, la chavalería, la juventud, los botellones, vamos, como le digo a los compañeros esta mañana desayunando. ¿Tú te crees que a mí no me gustaría irme con mi familia, con mis amigos, a celebrar un evento? Pero no es posible ahora, y no es posible. Y lo que no puede ser es que por saltarnos las normas de convivencia básicas en un estado de pandemia, esto vaya creciendo. ¿Cómo está Granada? ¿Cómo está Salamanca? O sea, los grandes núcleos universitarios, y no quiero culpar a la universidad, por favor, culpo a los estudiantes, que es muy diferente, porque yo me considero universitario, culpo a los estudiantes, no a las universidades, pero vamos a ser sensatos, en Valencia los festejos de los colegios mayores, las primeras comuniones, las bodas, los eventos, siempre después viene un coleteo 7-10 días después. Hay que ser sensato, por favor, hay que ser sensato. Y ahora retomo el tema residencia, Gaby, con tu permiso.
Claro que sí, adelante.
En las residencias hay un tema fundamental. ¿Tú te crees que a mí no me gustaría, si mis padres vivieran en estos momentos, ir a casa de mi padre y darle un achuchón, un abrazo a mi padre, a mi madre, o a mi abuelo, o a mi abuela? Pero eso ahora mismo no es posible, porque hay que respetar las distancias de seguridad. Entonces, las familias están sufriendo el distanciamiento de sus ancestros. Pero hay que entender que ese esfuerzo también que están realizando las familias es digno de mencionar. Es digno de mencionar. Entonces, aquí todo el mundo está empujando el carro en la misma dirección. Los trabajadores de la residencia, los trabajadores del medio sanitario, pero las familias que no pueden achuchar a su abuelo o a su padre, porque no es posible. Y ese es un esfuerzo psicológico que merma también la relación entre las familias, pero hay que ser fuerte, hay que ser tener fuerza, paz espiritual, para que ese esfuerzo que estamos haciendo entre todos nos haga superar esta segunda oleada, porque ahora viene lo más difícil, que es el invierno, la gripe. Va a coincidir esta segunda oleada con la gripe, entonces va a haber fallecimientos, los va a haber. En todas las guerras y todas las grandes estrategias militares, además de proveer de pistolas, balas y tanques, siempre hablan qué número de bajas previsibles voy a tener. Y en función de eso se determinan una serie de actuaciones militares. Pues aquí tenemos que hacer que todo el mundo está haciendo un esfuerzo tremendo, enorme. Las administraciones con el costo de la compra de los materiales, los trabajadores con su esfuerzo personal y su dignidad personal y profesional también. Hay trabajadores del mundo residencial que no comparten tertulias ni cosas de este tipo porque saben que trabajan en una residencia. En una residencia, ¿quién mete el virus? Lo metemos los trabajadores entrando y saliendo. Por eso hay que estar muy controlado en ese aspecto. Y las familias, el gran esfuerzo que están haciendo las familias. Yo les pido a las familias que no decaigan en ese empeño de tener la ilusión para cuando llegue el tema de la apertura del medio residencial, pero que eso depende también de las indicaciones que vaya dando la autoridad sanitaria, que es la que compete, y desde ayer en el Boletín Oficial del Estado, ayer por la tarde, la autoridad competente es delegada del presidente del Gobierno al presidente de la comunidad autónoma, y es la autoridad competente en la que determina. Entonces, no decaigamos, sigamos, pero sobre todo, por favor, distancia de seguridad, mascarilla bien puesta. Una mascarilla en las barbillas no sirve para nada. Una mascarilla en el codo no sirve para nada. La mascarilla tiene que englobar la nariz y la boca. Y por favor, lavado de mano, higiene de mano. Respetemos los aforos de los locales. Y vamos a ser conscientes que esto, estamos en una segunda oleada, que era previsible. Vamos a ver cómo salimos de esta. Vamos a ver, y esperemos que no haya una tercera o una cuarta. Eso ya, las curvas epidemiológicas, que todos estamos ya hartos de ver al compañero, al doctor Simón, todo el mundo ha aprendido algo de epidemiología. Pero hay una cosa graciosa para ponerle un punto diferente, Gaby. España es un país de 42 millones de entrenadores de fútbol y de 42 millones de políticos. Y no me digas que no.
Hombre. Pues claro.
No me digas que no. Entonces, vamos a dejar hacer a los técnicos, los que entienden de la materia, vamos a dejarle hacer. Pero todo el mundo dice, yo hubiera sacado a este del banquillo, lo hubiera puesto a jugar en vez de fulano, o yo como político haría. Vamos a dejar que cada uno haga lo mejor que puede y sepa su trabajo. Y entre todos, lo que sí tenemos que hacer nosotros es lo que nos dicen en la norma los técnicos. Distancia de seguridad, mascarilla puesta, higiene de mano constantemente y respetemos estos tres principios básicos. Y con eso vamos a ver cómo vamos pasando.
Pues doctor Javier Benítez, gracias por estar con nosotros, especialista en geriatría, la persona adecuada para arrojar luz al respecto de la situación y para recordar esos consejos. Que todo vaya bien y que nos quedemos en una segunda ola, que con esto ya hayamos aprendido suficiente y no vengan más. Gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros y a todos los que nos están oyendo. Por favor, los tres principios básicos. Distancia de seguridad, mascarilla puesta, higiene de mano con jabón o con los hidrogeles. Y por favor, seamos conscientes de lo que tenemos entre manos, porque hay gente que está falleciendo y esperemos que sean lo menos posible, pero que no lo tomemos con conciencia cívica. Recordar cuando éramos pequeños, estudiábamos en los colegios disciplina y urbanidad. ¿Te acuerdas, Gaby? Pues volvamos a ser disciplinados y urbanitas modernos y hagamos caso a los consejos y a las instrucciones que nos dan los técnicos de la materia. Muchas gracias a todos.
Pues un abrazo fuerte, Javier, y muchas gracias.
Venga, un saludo.